Turadio.com.
Aprobada la reforma pensional que debe entrar en vigencia a mitad del año entrante, ahora la responsabilidad de hacer la transición, de recibir a millones de pensionados, está sobre Colpensiones, que es el organismo que maneja en Colombia las pensiones públicas. Y ahí vamos a estar todos, inclusive quienes estaban en los fondos privados, todos estaremos en Colpensiones. El presidente de Colpensiones es Jaime Duzán, que fue senador, que tiene una larga trayectoria en el sistema público en Colombia. Doctor Duzán, buenos días.
Buenos días, don Néstor. ¿Cómo le ha ido?
Doctor Duzán, usted en Colpensiones, el sistema Colpensiones, está pensando que va a recibir cuánta gente. ¿Qué cifras tiene usted del nuevo modelo pensional?
Bueno, los fondos privados de pensiones tienen registrados como afiliados en este momento 18 millones y medio, más o menos. Sí. Ese grupo de personas solamente cotizan 10 millones. Lo que quiere decir es que hay un grupo muy
grande.
10 millones. Sí. Luego, lo que quiere decir es que nosotros vamos en un año a recibir la información de los fondos privados de pensiones para que la historia laboral de todas las personas que ellos tienen afiliados pase a Colpensiones. Y después, por supuesto, que en el proceso de reglamentación que se haga por parte del gobierno nacional, pues iremos adelantando el procedimiento que nos permita que ese grupo de colombianas y de colombianos pasen a Colpensiones y decidan en 2 años en la transición si van a cotizar más de 2.3 salarios mínimos, en qué fondo pensional quieren aportar sus recursos, guardar sus recursos para una pensión mayor de 2.3 salarios mínimos. Esa es una decisión que tomarán cada una de las colombianas y colombianos en este nuevo proceso.
Ya le voy a preguntar de eso, doctor Duzán, de cómo va a ser el modelo pensional. Pero quisiera antes saber, ¿usted siente que Colpensiones está lista como entidad, como empresa, a recibir 10 millones de afiliados nuevos?
Todo el mundo tiene que prepararse para las reformas. Hay una reforma agraria en Colombia que hay que procesar y ampliar, pero hay experiencias de reformas agrarias en Colombia que se pueden tener en cuenta.
Pero ¿por qué me habla de reforma agraria si estamos hablando de la pensional?
Porque estamos hablando de las reformas. Estos son procesos integrales de las propuestas. Lo mismo dijeron, está preparado el campo colombiano, el Ministerio de Agricultura para recibir la reforma, está preparado el Ministerio de Salud para tal. No. Cuando nosotros presentamos la propuesta de reforma pensional a través del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda como iniciativa del señor Presidente de la República, estamos y sabíamos que teníamos que prepararnos para un nuevo sistema pensional en Colombia que había hecho aguas ley 100.
¿Sabe por qué le pregunto? Porque la gente sindicato, como usted sabe, está diciendo que ustedes en Colpensiones trabajan todavía con el viejo Excel, con hojitas de Excel. Eso es como.
Pero yo le voy a pedir un favor, Néstor, para yo no tener que hacerle explicaciones innecesarias. Sí. No conozco ninguna explicación distinta a dos dirigentes sindicales que han dicho eso.
Sí.
No hay ninguna posibilidad, pero ninguna, mi querido doctor Néstor, que nosotros estemos utilizando el Excel. A mí me gustaría que algún día ustedes, para que se informaran y no tuvieran que informarse mal, porque un periodista tiene que estar bien informado, fueran a Colpensiones y se den cuenta del sistema moderno que tenemos en este momento en materia tecnológica. Tenemos un contrato con la ETV de Bogotá, con la Telefónica de España, con Indra. Estamos trabajando con un equipo de 126 ingenieros tecnológicos. Tengo más de 1.500 abogados formados y preparados. Y hemos avanzado tanto que hemos resuelto historias laborales, hemos mejorado en la liquidación de pensiones, en la información que le estamos dando a la gente, nuestro trabajo comercial es tan grande.
Si
estamos preparados.
Si me permite, yo le acepto la sugerencia y le mando con mucho gusto un periodista de Blu Radio que vaya y vea el modelo que ustedes tienen, es decir,
se le recibe con muchísimo gusto.
Sí, para efectos de esto, y no es fácil para ninguna empresa, recibir 10 millones de clientes nuevos, ustedes van a tener que contar con un sistema nuevo, algo de informática para manejar pensiones, para manejar datos, para manejar pues lo que significa hojas de vida, historias de 10 millones de trabajadores.
Sí, claro. Es que los fondos privados de pensiones, Néstor, tienen preparado esos documentos. Los fondos privados de pensiones saben de la historia laboral de cada uno de sus afiliados. los fondos privados de pensiones tienen mucha tecnología, son los fondos privados de pensiones son bancos. Usted sabe que los fondos privados de pensiones, las pensiones son de los bancos, y bancos muy importantes en Colombia. Y por supuesto que ellos nos van a mandar no papelitos en Excel ni en servilletas para entregarnos la información. También tienen un sistema tecnológico grande. Y Colpensiones trabaja con los bancos que en este momento están siendo dueños de los fondos privados de pensión. Tenemos conexión a través de Colfondos, preparamos estos sistemas juntos, ellos nos entregan información, nosotros les entregamos información. Este es un sistema que está integrado. La modernidad de los sistemas tecnológicos permite eso, y nosotros estamos preparándolos tecnológicamente para eso, y hace un año y medio. Okay. No porque pasara la reforma pensional, Néstor, sino porque cuando llegamos a Colpensiones encontramos una empresa atrasada, y en el año y medio que vamos en Colpensiones hemos mejorado tanto que los resultados que hoy tenemos son resultados que aplauden las colombianas y colombianos. En el sistema informativo que hicimos el año pasado, más de 17 millones de colombianos visitaron nuestras páginas, nuestras redes, visitan nuestras 85 sedes. Hemos hecho seminarios hasta inteligencia artificial con nuestros ingenieros y nuestros funcionarios. Entonces, qué bueno informarse bien para no hacerle daño a una empresa.
Me parece muy bien que usted diga esto para efectos de constancia. Es decir, esto lo que significa es la integración de los datos que van a pasar de los fondos privados a Colpensiones. Eso está asegurado, no se van a perder datos. Ustedes tienen la gente, tienen los recursos para hacer lo que se llama la transición pensional.
Sí, claro que sí. Okay. O si no, no hubiéramos presentado la propuesta de reforma pensional. No somos irresponsables. Tenemos que trabajar en la dirección de que el gobierno...
¿Y lo pueden hacer en un año?
Sí, claro que sí. O si no, hubiéramos propuesto 2 años. Sencillamente lo que necesitamos es avanzar rápidamente para que los recursos que van a estar de los fondos de solidaridad empiecen a fortalecer el fondo pensional en Colombia y contribuir con ese grupo grande de colombianas y de colombianos que no tienen pensión y que no van a tener pensión sin un subsidio pensional, que empieza a funcionar a partir de este mes con el decreto que expidió el gobierno nacional, que le va a pagar 235 mil primero a 560 mil viejos mayores de 80 años, hombres y mujeres, y después en el procedimiento los mayores de 65 años que son superiores a los 2.5 millones de personas. Pero además una preocupación, que la gente que pasa a los fondos privados a Colpensiones y los que quedan en Colpensiones, por ejemplo en nuestro caso, al terminar este proceso, porque no llenan los requisitos, porque empezaron tarde, más de 650 mil colombianos de los 6.800.000 que yo tengo afiliados no van a tener posibilidades de pensión, porque ni la transición los acogió, no dio esas posibilidades porque tenían 300, 400, 500 semanas, y los que vienen de los fondos privados de pensiones, igualmente vamos a tener un grupo, cerca de 2 millones de colombianas y colombianos, que lamentablemente no van a tener posibilidad de una pensión, así la reforma avanza.
Hablemos, le agradezco que usted me haya aclarado el tema técnico, hablemos de lo que viene en la reforma pensional. Eso que usted está diciendo, gente que no completó las semanas o que va a recibir 200, creo que la cifra que usted me acaba de dar, 285 mil pesos mensuales, ¿cierto?
225 mil.
¿Eso es pensión o es subsidio?
No, eso es un bono pensional. Es decir, que la gente recibe 225 mil. ¿A que tienen derecho? Los mayores de 80 años de la pobreza extrema.
Sí.
¿Cuánta? Y que se pagan a través de prosperidad social.
Ah, por eso, pero no lo va a pagar Colpensiones.
No, porque Colpensiones paga pensiones, no paga subsidio pensional. Eso corresponde a prosperidad social, donde está el doctor Bolívar.
Sí, pero,
eso
estamos, pero doctor, doctor Duzán, una claridad.
Subsidio y bono pensional.
Señor.
Víctor.
No, es que una claridad, mayores de 80 años, doctor Duzán, es que tengo entendido que en la reforma pensional se aprobó que ese pilar solidario, esos 225 mil pesos, fueran para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. ¿Usted nos podría aclarar?
Sí, es que en la proyección de la ley dice eso, pero para iniciar el procedimiento, lo que ganaban 80 mil pesos, el gobierno nacional con recursos y reservas que tenía el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el Presupuesto Nacional, Colpensiones, fueron trasladados a Prosperidad para que se inicien este mes. Para ese grupo de viejos de mayores de 80 años alcanzó para pagarle a 566,000, un bono que no es de 80, sino 125,000 pesos mensuales. Sí. Con la reforma se acogen entonces los mayores de 60 mujeres y 65 hombres. En la medida en que los recursos se liberen del presupuesto nacional y los aportes solidarios de las colombianas y colombianos, en un proceso, yo creo que 3-4 años, se le irán pagando a ese grupo de personas de las que usted habla, de 60 a 65 años de edad, que supera el 1,800,000, el aporte de 235,000 pesos.
Doctor Duzán, para quienes quieran hacerle consulta, si me permite, invito a los oyentes a que escriban en las cuentas en redes sociales o quienes están conectados en este momento el canal de YouTube, que esta es la primera entrevista que da el presidente de Colpensiones. Doctor Duzán, si usted va a recibir 10 millones de afiliados, gente que viene en el próximo año de los fondos privados a Colpensiones, ¿cuánta plata planea recibir de esos 10 millones de colombianos nuevos que usted no tiene hoy?
La plata va a entrar al fondo pensional, que se crea en la ley. Es decir, que esos dineros no entran a Colpensiones. Colpensiones solamente cobra una administración de los recursos para el pago de su nómina, que son más o menos 1,300,000,000. El resto de dinero se maneja en el presupuesto nacional y ahora con la ley se crea el fondo pensional, que será manejado a través del Banco de la República, y es él. El Banco de la República es institución importante del país, la que se encargará de poner en el mercado los dineros para que produzcan, por supuesto, y ellos se mantienen esos recursos y se entregarán en la medida en que la gente llene el requisito pensional, número uno. Y número dos, los fondos privados de pensiones, los que eran antes fondos privados de pensiones, ahora son fondos pensionales, si ellos continúan, mantendrán esos recursos, los mantienen ellos y se los trasladan a Colpensiones en la medida que las personas que transitan de esos fondos hacia Colpensiones cumplan los requisitos, mujeres y hombres, conforme lo termina la ley. Sí. Las 1,300 semanas.
¿Cuánta plata calcula usted, doctor Duzán, va a ir a ese nuevo fondo manejado por el Banco de la República?
Pues yo creo que ese es un buen estudio para los actuarios. Se han hecho varias proyecciones en esa materia.
Pero son billones.
Pero por supuesto, son billones. No, es que en un proceso donde hay 25 millones de colombianos que son laboralmente activos y de los cuales cotizan más o menos 12-13 millones de colombianos, el dinero es suficiente y por eso se manda una protección a la Junta Directiva del Banco de la República, pero en 5 o 6 años van a superar, por supuesto, 200-300 billones.
Esa plata en ese fondo manejado por el Banco de la República garantiza que eso no va a ser utilizado ni en proyectos políticos, ni en ideología, ni en la politiquería.
Pues yo creo que si usted lee bien la ley, porque son buenos lectores, la ley no lo permite.
Sí, no, yo sé que eso quedó en la reforma pensional, pero también sé que el gobierno tenía la tentación de utilizar esa plata en proyectos del gobierno. Recuerdo que
No, el gobierno no tenía la proyección de utilizar esa plata para proyectos del gobierno. Yo creo que
usted no dijo, doctor Duzán,
el gobierno lo que dijo es que
el tren eléctrico de Buenaventura se podía financiar.
¿Por qué no volvemos al tema en serio, Néstor? No le pongamos picante esto que no le va a favorecer. Si los recursos que tienen los fondos privados de pensiones, que superan en este momento los 350 billones, no estuvieran en los bancos internacionales, sino que estuvieran en Colombia, la inversión de esos recursos en infraestructura en Colombia, como lo han hecho varios bancos, recientemente usted han visto que el Grupo Aval ha hecho unos importantes aportes en La Guajira, en el Chocó, ayudarían primero la generación de empleo, y en segundo lugar ayudarían al crecimiento de la infraestructura nacional. Yo creo que como hubo tanta desconfianza en el momento que se posicionó el señor presidente Petro, que el dólar iba a subir, etcétera, que una gente se iba, perdimos un año de tiempo. Yo creo que aquí hay una segunda oportunidad que se ha planteado por parte del señor presidente de la República a partir del 20 de julio, cuando inicia el Congreso, nuevas iniciativas, nuevas políticas, correcciones que hay que hacer, autocríticas que se tienen que plantear por parte del gobierno. Vamos a dedicar a poner en práctica el plan de desarrollo que aprobó el Congreso de la República de Colombia, como ha aprobado otras leyes, y realmente hay una sincronización entre el gobierno y el Congreso.
Doctor Duzán, ¿cómo va a operar el nuevo modelo pensional? Sé que tiene tres pilares, que hasta 3 millones de pesos, más o menos 2.3 salarios mínimos.
Sí, señor.
Hasta ahí va Colpensiones. ¿La máxima pensión vía Colpensiones será de cuánto?
No, de todo el país será 25 salarios mínimos. Quien quiera cotizar más, tenga pensión superior a 2.3 salarios mínimos, sencilla y llanamente cotiza en un fondo privado, guarda su platica en un fondo pensional, y con esa plática del fondo pensional va definiendo cuál es su pensión del futuro. Entonces, si la persona dice, yo quiero 18, quiero 15, quiero 14, más de 3 millones de pesos, que indica 2.3, guarda la plata en un fondo, no la gasta, la mantiene ahí, y cuando cumpla su edad y cuando cumpla su semana, sencillamente le hace el estudio, se hace la liquidación y va a tener una pensión mayor. No son muchos colombianos y colombianas en esto, le digo, porque más del 87% de los colombianos tienen una pensión máximo de 1.2 salarios mínimos en este momento.
Sí. Perdóneme, sí. Ricardo, es que quiero tener eso claro. Lo que usted va a girar por concepto de pensión, de la básica, digamos, va a haber una pensión básica en Colpensiones, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Será 2.3 o será el 60 y pico % de 2.3?
No, es de lo que determine la gente. Es decir, el aporte a Colpensiones es hasta 2.3 salarios mínimos. Y ahí se aplica la norma igual que se le aplica a todo el mundo de acuerdo a su semana de cotización. Es decir, las 1.300 semanas es un porcentaje, o es más semanas un porcentaje. Ahí está la tabla. En estos días vamos a sacar, precisamente estamos haciendo los estudios con los actuarios, vamos a una información a todas las colombianas y colombianos sobre este procedimiento, vamos a explicar la ley, seguramente les vamos a pedir el favor a ustedes que nos ayuden en la información de hacer toda esta tarea a través de nuestras páginas y nuestras redes, vamos a dar una información, las del Ministerio del Trabajo que está muy interesada en avanzar en estos temas tecnológicos con nosotros, vamos a crear una comisión con los fondos pensionales para que juntos demos la misma información, y ya tenemos un proceso de integración importante, dado que tenemos una sola ley de la República, y una vez sea sancionada por el señor presidente, empezaremos el proceso. Ya espero reunirme el día de mañana, pasado mañana, con los fondos pensionales para, junto con el Ministerio de Trabajo, crear las comisiones y los mecanismos que nos permitan ir sincronizando de tal manera que no vamos a tener dificultades en la transición. Sí.
Doctor Duzán, ¿cuál va a ser la propuesta del gobierno para reglamentar la proposición que le aprobaron en Senado al senador Richard Fuenlantara de los partidos indígenas, según la cual el gobierno se comprometió y el Congreso, el Senado aprobó que los campesinos, los afros, se van a pensionar por lo menos con 20 años menos de la edad que tiene el resto de los colombianos? ¿Ya está calculado cuánto va a costar eso?
No, no.
¿De dónde van a salir los recursos y cómo lo van a reglamentar?
Esa no es tarea mía. Eso es tarea del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo. Pero lo que se dice ahí es que se presentará a consideración del Congreso un nuevo proyecto de ley. Sí, una nueva ley específica para estos casos y para estos sectores de opinión.
No, pero la proposición dice que queda incluida esa disminución. No es un nuevo proyecto de ley, doctor Duzán.
Bueno, pues entonces leámosla para que no nos pongamos a discutir usted y yo. No, estoy trabajando. No,
yo también, y por eso le digo que efectivamente quedó aprobado.
Yo te pido entonces, que si usted lo que pretende es generar una polémica contigo, no la va a lograr.
No pretendo generar una polémica, lo que pretendo saber es de dónde van a salir los recursos para cumplir los compromisos, ya que la Cámara decidió asumir el texto que aprobó el Senado, y convencieron al senador Fuenlantara para que votara en plenaria de Senado, cuando él dijo, bueno, pero ustedes tienen que aprobar la proposición y comprometerse a cumplir la proposición que le dará un trato diferencial a indígenas, campesinos, afros y demás que tienen una menor expectativa de vida. como se aprobó al final en la Cámara el texto íntegro del Senado, mi pregunta creo que es conducente, doctor Duzán. ¿Cuál es la proposición pues del gobierno para reglamentarlo y de dónde va a salir la plata para cumplirle al senador Galantade y sobre todo a los indígenas y a los campesinos de Colombia?
¿Con quién hablo?
Ricardo Espina, doctor Duzán.
Ricardo, ¿cómo estás? Me alegro de saludarte.
Un gusto.
Una pregunta para el ministro de Hacienda. Yo no calculo ese tipo de propuestas, esas iniciativas que fueron acordadas por el gobierno nacional. Recuerden que yo tengo iniciativa parlamentaria de normas, eso las tiene el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, y serán ellos los que hagan los cálculos respectivos en esa materia. A mí lo que me corresponde es tener a Colpensiones, administrar a Colpensiones y poner en práctica lo que la ley me ordena. Esos cálculos actuariales no los tengo yo, esos cálculos actuariales seguramente los hará el Ministerio de Hacienda.
Doctor Duzán, bueno, yo aquí tengo el artículo 94 y no habla en ningún momento de que se tenga que presentar otro proyecto para implementar esta medida sobre comunidades afrocolombianas, raizales y demás. Pero entonces voy a otra pregunta, y es que hemos hablado mucho del pilar solidario y del pilar contributivo, pero es que en la mitad hay un pilar que es el semicontributivo, que en el que están esas personas que no logran completar las semanas y hasta hoy con el sistema actual les hacen una devolución de la plata ahorrada. Una plata, si están en los fondos privados, una plata dependiendo de los rendimientos y demás, y si están en Colpensiones, una plata distinta dependiendo de los cálculos que tienen en Colpensiones. A esta gente, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque hay mucha gente preocupada porque aparentemente en la reforma se aprobó algo para que esos recursos no se les puedan devolver, ese ahorro no se les devuelva, sino que se les convierta en una especie de ingreso vitalicio. ¿Cómo va a funcionar ese pilar semicontributivo?
Déjame que lo reglamentemos. No empecemos a poner en práctica la ley que no sea sancionada. Entonces, en eso tenemos los respectivos estudios actuariales que se han hecho. Vamos a definir cuántas personas son las que pasen parte de ese pilar semicontributivo. Y una vez tengamos el estudio y el análisis, vamos a presentar, por supuesto, las propuestas reglamentarias que nos permitan favorecer al máximo ese grupo de personas que lamentablemente no cotizaron las semanas que corresponden, determinadas en la ley, no los cobija la transición. Y por supuesto hay que convertirles en una especie de bono pensional vitalicio de tal manera que no queden desamparados.
Sí, doctor Duzán, como lo de su resorte es estrictamente lo que tenga que ver con Colpensiones, quiero preguntarle si les alcanza un año para estar listos para recibir a toda esta gente. Son 10 millones de cotizantes que tienen que recibir en tiempo récord, y se lo pregunto porque acabamos de ver lo que acaba de ocurrir con Fiduprevisora, que por ponerla a correr no alcanzó a entrar como Dios manda y empezaron a cometer un montón de errores, por decirlo de manera ligera, con lo que tiene que ver con los recursos del FOMAC de salud de los maestros. ¿Ustedes sí creen que poner a punto todos los sistemas en Colpensiones?
No me hable. Yo creo que hay un error y problemas que no se tuvieron en cuenta. Hay una buena intención para ampliar el servicio de los maestros de Colombia, hacerlos más eficientes. Creo que lo están corrigiendo. Yo soy corredactor de la ley 91-1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Maestro como una conquista importante de los maestros de Colombia. Sí. Este tema, déjeme que empiece el 1 de julio.
Sí.
Déjeme que en estos días empecemos a hacer los decretos reglamentarios y usted va evaluando. Entonces estaba diciendo, no fue capaz con pensión el gobierno, pero no ensillemos antes de traer las veces.
Doctor Duzán, volvamos a las pensiones, lo que muchos consideran, en el proyecto una alta pensión. ¿Cómo quedan los impuestos para los colombianos que se pensionen con más de 3.600.000 pesos? Doctor Duzán.
Ahí está. Me lo deja Albeiro, gracias.
Doctor
Duzán, ¿me escucha?
Porque ese Néstor es
el otro punto pendiente de los impuestos.
A esas pensiones a los colombianos que ganen más de 3.600.000 pesos.
Pues tienen que pagar impuesto de renta,
claro.
A partir de 3.600.000 pesos.
Bueno, le entendí que la ministra dijo que era un error en la redacción y que lo corregirían.
No, pero Néstor, es que eso se corrigió en el texto que llegó a Cámara de Representantes.
Como acogieron
la Cámara de Representantes acogió el texto que salió con ese error en Senado, en ese momento no existe en el texto aprobado la palabra mensual. Y eso hace, es un poco técnico, pero eso hace que las pensiones hoy queden grabadas, pues con esa reforma pensional, a partir de los 3.600.000 pesos mensuales en adelante. Entonces, ese error se corrigió en Cámara. Como no se aprobó el texto, no se debatió en Cámara esa nueva proposición en plenaria, quedó el error que fue aprobado en Senado.
Su tesis, Víctor, es que la reforma pensional fue aprobada con impuestos.
Sí, sí, fue claro. Aprobada con un impuesto. Pues ya tiene un impuesto a las pensiones a partir de las 1.000 VTs mensuales, ¿sí? Mensuales. Si existiera en Colombia una pensión por encima de ese monto, que creo que son 47 millones de pesos al mes, tendría que pagar un impuesto, pero no la hay.
No, está prohibida.
Pero como le quitaron la palabra mensual no aparece en el texto de Senado, se supone, y dicen expertos tributarios, que esas 1.000 VTs corresponden a las pensiones recibidas durante todo el año grabable. Es decir, 47 millones de pesos al año.
Eso es... Pero
entonces, ¿por qué lo corrigieron en el texto? ¿Por qué lo corrigieron en el texto que llegó a Cámara?
Esa es la almendra, lo que dice Víctor. No, por algo la ministra de Trabajo reconoció cuando llegó a Cámara que faltaba la palabra mensual.
Pero es que esos elementos de interpretación,
y como no se vota, pues hace, esto viene como está en Senado.
Los hacen los operadores jurídicos, los hacen los jueces, los hace un decreto reglamento. La interpretación de las leyes pues se hace de diversas maneras a través de las autoridades correspondientes y seguramente, digamos, a nadie le cabe duda de que no había la intención de imponer un nuevo impuesto a las pensiones de más de 3 millones de pesos salario mínimo. Esa es la interpretación de los que hicieron la ley, Néstor.
Se la voy a leer, usted es abogado. Todas las pensiones, incluyendo las que exentas del impuesto sobre la renta, estarán grabadas solo en la parte que exceda las 1.000 VT, pero sí, no sí, dice sí. En qué periodo de tiempo.
Claro, por eso.
Mensual.
Claro,
si tuviera la palabra mensual, hablaríamos de pensiones mensuales a partir de 40 millones.
Claro, exactamente. Pero como no dice la palabra, hay un debate de interpretación. Hay un debate de interpretación.
1.000 VT mensuales,
para poder resolver el debate de interpretación hay unas técnicas jurídicas. Eso a los abogados les enseñan a hacer eso. Y, por ejemplo, hay una manera que es ver...
No, la técnica jurídica se llama corte constitucional. Se llama juez.
No necesariamente, porque por ejemplo puede hacer un decreto reglamentario, y aquí por ejemplo basta con ver los antecedentes de la ley y del texto que se aprobó para saber que nadie tenía intención de crear ese impuesto.
Para pasar al siguiente punto, eso dependerá o de la reglamentación o de un fallo de un tribunal o de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, Ricardo, entre otras cosas, que va a tener que decidir el punto grueso, y es si hubo o no cuarto debate en la Cámara de Representantes.
Sí, ese es el punto.
Es muy posible
que apelan o que alegan quienes aluden y dicen que es inconstitucional y que debería caerse toda la reforma pensional por ese vicio.
¿Usted cree que hubo debate el cuarto?
Evidentemente no hubo debate, Néstor. En la plenaria de la Cámara no hubo debate. Se aprobó una proposición para que simplemente se cogiera el texto aprobado en Senado sin haber discutido el texto del Senado en la plenaria de la Cámara.
Sí, claro.
Otra historia hubiera sido si hubieran discutido artículo por artículo y hubieran aprobado que se mantenía tal como se aprobó en Senado, pero eso no se hizo.
Claro,
todo fue un tacazo, chao.
Ahora,
en el artículo correspondiente,
Dusán me dice, Aurelio, que ellos creen que ya se habían aprobado otras leyes de la misma manera, sin ese debate en el último trámite parlamentario, en el cuarto debate, y que están blindados y que creen que ante las demandas inevitables que vienen, el gobierno tiene cómo defenderse y cómo hacer pasar el examen de constitucionalidad. Eso lo vamos a ver con el paso del tiempo. Señor.
Yo estuve revisando en la Constitución el artículo correspondiente a los requisitos que debe tener una ley, y dentro de esos requisitos dice 4 debates. Uno de los requisitos
lo que pasa, Aurelio, es que en el debate del viernes
Debate.
Decidieron acoger el texto que venía desde el Senado.
Por eso, pero no hubo debate. no se debatió. Entonces, yo sí creo que la ley no está bien parada en ese sentido. Vuelvo y repito, yo de abogado lo único que tengo es un hijo, pero me puse a leer en la Constitución y encontré que dice, toda ley debe tener cuarto debate. Y el debate no hubo, eso está claro. Pero hay algo más grave en esto. Señor. Yo creo que también hay que ponerle el reflector a esos 20 que se quedaron haciendo quórum. Porque si esos 20 se salen con los demás, la ley se hubiera hundido por falta de quórum. Entonces,
pero no ellos hicieron los 80, cuentas, veo
Néstor, todo la última palabra la tiene la Corte Constitucional, pero debate sí hubo. Debate hubo, se agotaron tres debates y además en el cuarto
¿cuál
debate.
¿Cuál fue el debate, el cuarto que usted vio, Luis Ernesto, que yo no lo veo?
No, desde el punto de vista formal, se arrancó la sesión, se votaron los impedimentos y el solo hecho de que se haya votado esta proposición quiere decir que haya debate. Yo entiendo que desde el punto de vista, desde el punto de vista, no, como conocemos palabra debate, que es discutirlas
con proposición. Permítame. No, lo que hicieron fue, Ricardo, para que los oyentes entiendan, se propone acoger el texto que viene del Senado.
Claro, y eso lo ha hecho el Congreso muchas veces.
Y se ha caído la Corte.
El Congreso, no, pero no siempre se ha caído, no se equivoquen. Eso lo ha hecho el Congreso enésimas veces. Lo hicimos durante el proceso de paz, se ha hecho. ¿Por qué? Porque los tiempos, y lo permite perfectamente que una Corte, no solo que la Cámara adopte un texto que expide el Senado, sino lo contrario, también ha pasado que el Senado decide adoptar por falta de tiempo o porque lo considera que quedó mejor la redacción, lo que fuera, termina adoptando el Senado los textos de la Cámara. Eso ya ha pasado muchísimas veces en la historia legislativa de Colombia. ¿Cuáles se han caído? Que ustedes mencionan,
se han caído también, ¿no?
la ley de presupuesto, no, sino
la ley de financiamiento.
La ley de financiamiento del gobierno Duque.
Bueno, en ese caso, a la que bautizaron ley de financiamiento.
Sí, era una tributaria. Sí, sí, sí.
En ese caso también hubo unas limitaciones frente al debate. Este debate de la pensional tiene algo parecido. Hubo limitaciones, pero por eso insisto, esto será decidido finalmente por la Corte Constitucional, pero el antecedente existe de muchísimas leyes que no se han caído en la Corte y que tuvieron exactamente el mismo procedimiento. Sí, y yo creo que eso es igual de legítimo.
Perdóneme, Luis Ernesto, que perdóneme, que quiero preguntarle a Héctor, que conoce bien la ley 15.